Bueno, vamos a ser breve en este y les voy a explicar un poco de por qué tanto Daniel García Pulido como yo hemos hecho este trabajo y lo hemos traído a la Casa de Colón. Nuestras investigaciones van por otro lado. O sea, yo investigo la literatura de viajes o las novelas de viajes. Daniel García Pulido trabaja un poco diarios antiguos, trabaja el año 1797 y ahora está con la historia de muchos cementerios. Pero es curioso que a lo largo de toda mi investigación y la de investigación de Daniel, cada vez que estamos buscando un papel, tenemos siempre un anexo de papeles que cuando ocurre algo que compite a las Islas Canarias, pero no viene con literatura vieja, no viene con cementerio, nosotros tenemos la costumbre de anotarlo al margen. ¿Qué hacemos con esas hojas anexas? Pues cuando nos vemos en la universidad o en alguna reunión con un amigo, le comunicamos, oye, ten en cuenta que en esto de la botánica, que el hombre trajo esta planta, y a Vilpré o a cualquier otra persona. Pero es aquí que después estas personas, no el caso de Vilpré, que es un gran amigo mío y un hombre serio en la investigación, pero hay otros muchos que cuando se lo decimos oralmente, dicen, ah, eso está muy bonito. Entonces, cuando van a un artículo, ponen ese descubrimiento, que para mí fue una cosa tal, lo colocan como si hubiera sido propio de ellos. Incluso hasta se atreven a escribir un libro basándose en eso. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos un buen almacén de cosas de anexos que a mí no me interesa y yo quiero que la gente, y yo entiendo la investigación así, yo la investigación no la entiendo una cosa cerrada, si esto es para mí y si aquí hay una cosa de Canarias, lo quito. Yo lo dejo y yo lo pongo. Entonces cuando tenga cosas curiosas como la de hoy, Daniel y yo la traeremos a la Casa de Colón si estiman conveniente. Y en este caso nos hemos encontrado con Washington Irving, que todo el mundo nos dice, pero bueno, ¿y este hombre tuvo que ver algo con Canarias? Sí tuvo que ver algo, y es posible que sea un tema que a los economistas y a los que trabajan con los puertos francos les interese. Entonces nosotros, contentísimos, desde las actas de este lugar. Hemos visto cómo a lo largo de la historia de la literatura universal, las Islas Canarias, lo dije en la previa conferencia, ha sido siempre un poderoso reclamo y recurso para la inspiración de muchas cosas. Pero también la economía, la política, también atrae a eminentes figuras hacia este problema. Hoy traemos a la luz pública, y volviendo a insistir, no un tema experto en nosotros, sino en un tema que me gustaría que los que están expertos en estos temas, del caso de Manuel Hernández, o gente también puede interesar, que puedan aprovecharse de estas cosas que hemos traído hoy aquí. Traemos a la luz pública la inédita vinculación del archipiélago canario con otra de las figuras relevantes en la historia de la literatura universal, como es el caso del novelista norteamericano Washington Irving. Personaje que viene a nuestra memoria, entre otros aspectos, por su inigualable descripción literaria del mundo hispano-árabe de la península ibérica y a quien es difícil separar del recuerdo por su residencia en la Alhambra de Granada. Su pasión por el romanticismo en ciernes entonces y su relato aventurero de una España resquebrajada casi en ruina tras una cruenta guerra de la independencia y los primeros escarceos de la política liberal, rápidamente encauzada por los cauces monárquicos en poco tiempo. No obstante, la implicación de Washington con Canarias ha de situarse en otro ámbito bien distinto al del perfil escritor de este personaje, ángulo de su biografía que suele pasar desapercibido. Su faceta como embajador, como hombre de Estado y político estadística norteamericano en España entre 1842, y vean las fechas, y 1846, implicado en las realidades económicas y sociales de su época. Dentro de ese conjunto de situaciones, su preocupación por la situación de los puertos isleños en relación con las embarcaciones y flota estadounidenses a mediados del siglo XIX es el germen de varias cartas en las que analiza esta problemática y se conforman como el núcleo de esta ponencia. El comodoro Matthew C. Perry, que los economistas y los que dedican la historia lo podrán conocer mejor, célebre protagonista histórico por haber logrado la apertura de Japón al mundo en 1853, al romper su bloqueo férreo a las relaciones externas, será una de las piezas vitales en el entramado que hará que Washington empuñe la pluma para defender los intereses norteamericanos en aguas canarias. Otro de los personajes implicados sería el cónsul de dicha nación en Tenerife, Mr. Joseph Cullen, aunque aquí me gustaría decir que los canarios decimos Cullen, y yo precisamente cuando era pequeño en el Instituto de Canalejas tuve un gran profesor de literatura española que tenía una pinta de inglés para mí siempre, un hombre alto, ojos azules, los pómulos coloreados, el pelo canoso, blanco y muy alto, que se llamaba don Pedro Cullen del Castillo. Y es posible que pueda ser familia de estos cónsules que siempre dejan la familia por las islas. Y este cónsul informará cumplidamente de los despropósitos en los que recae la administración insular en su tratamiento a las embarcaciones estadounidenses. La lectura de estas cinco misivas, fechadas en Madrid entre enero y marzo de 1844, son en conjunto el reflejo exacto de la respuesta de un cuerpo diplomático frente a una problemática concreta, siguiendo los cauces burocráticos de entonces. La temática general de las disquisiciones esgrimidas en el contenido de las cartas, que aluden directamente a la fragilidad del mercado insular respecto a su dependencia del comercio exterior y a la necesaria apertura de los fondeaderos isleños como base de avituallamiento para la navegación foránea en esta región del globo. La identidad de estos personajes, entre ellos particularmente el entonces ministro de Estado Luis González Bravo, aunque en el programa habían puesto Bravo de Murillo, que sería años más tarde. Unido todo ello a la fecha, como dije, 1844, nos inducen a aventurar si Washington Irving, y aquí estarán los expertos en decirnos sí o no, puede configurarse como uno de los protagonistas de los momentos preliminares que dieron fruto años después al nacimiento y promulgación de aquella ansiada ley de los puertos francos en Canarias en 1852. La fuente de consulta, y además Daniel García Pulido fue quien en principio encontró las cartas y luego le dimos transcripción que está en la ponencia completa. El legajo de transcripciones de carta perteneciente a Washington Irving en su periodo de embajador extraordinario en los Estados Unidos en tierras españolas que hemos consultado se haya custodiado en la Special Collection Division de la Georgetown University en Washington, que abarca su correspondencia entre 1842 y 1846. Y, aunque buena parte de la misma se puede ver en los trabajos completos de las cartas de Washington, que es una obra de Ralph Ederman. Su vinculación con nuestras islas había escapado hasta ahora, al menos a mí me parece, a los estudiosos del pasado isleño. En este interesantísimo corpus documental, el literato norteamericano analiza y describe sucesos importantes de la historia política española con valiosa información sobre las relaciones diplomáticas y económicas de esta nación en los primeros años de la década de los 40 del siglo XIX. Y vamos rápidamente a desmenuzar, sin contarlas totalmente, las cinco cartas de forma breve. No cabe duda, la primera de las cartas, de las cinco cartas que interesan a la historia de las relaciones comerciales canario-americanas, fechadas en la capital española el 25 de enero de 1844, es la más interesante y extensa, tanto en su contenido como en sus posibles repercusiones posteriores. En ella, Washington nos introduce desde un comienzo en la causa principal que ha motivado el que se dirija personalmente al ministro de Estado y Asuntos Exteriores de España, y está centrada y titulada por ciertas circunstancias sobre la regulación de la cuarentena en las Islas Canarias. Según el embajador estadounidense, a tenor de las regulaciones existentes en aquel momento, todas las embarcaciones provenientes de los Estados Unidos desde el 1 de junio a finales de noviembre de cada año estaban obligadas a cumplir un periodo de observación o de cuarentena de 8 días en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, circunstancia que no se cumplía con los navíos provenientes de otros puntos del orbe, especialmente de Inglaterra. La base de su formal protesta es que no entiende la causa de esa discriminación latente, ya que mientras a los barcos ingleses o de otras partes del mundo no se les hace esto, sin embargo, las embarcaciones estadounidenses son entorpecidas, en ocasiones de forma grave, en sus relaciones comerciales con las islas. Arguye Irving que el comercio entre el archipiélago y Estados Unidos se puede llevar o se lleva desde Norfolk, Baltimore, Filadelfia, Nueva York y Boston, puertos tan saludables o tan fuertes como los propios de Inglaterra. Añadiendo que desde latitudes situadas al sur de Norfolk, en puntos geográficos que pudieran ser considerados sospechosos por sus malas condiciones de higiene y seguridad sanitaria, no existe relación comercial alguna con Canarias. Anota el hecho del centralismo indiscriminado que se practica en las Islas Canarias en beneficio del puerto de Santa Cruz de Tenerife, lugar al que deben de dirigirse todas las embarcaciones sujetas a este periodo de cuarentena, cualesquiera que fuera su puerto de destino original. Para minimizar los efectos de esta perniciosa costumbre o regulación, el embajador solicita al ministro Luis González Bravo que los navíos pudieran realizar su periodo de cuarentena, en el caso de ser obligados a ello, en el puerto al cual se dirigen para realizar sus relaciones mercantiles, sin tener que desplazarse forzosamente a Santa Cruz, con todo el coste en el tiempo y recursos que ello conlleva. Junto a esta petición, apunta que las condiciones de anclaje en el puerto santacrucero son, por otro lado, de muy mala calidad, en una rada abierta a muchos vientos y con un fondeadero inseguro. Para atestiguar todo lo mencionado anteriormente, plantea a modo de ejemplo que hay dos embarcaciones que han tenido desastre. Uno de ellos, por ejemplo, pierde en un principio el ancla y queda y naufraga. El segundo caso tiene una detención al menos de 30 días que lo que ocurre hacer un gasto de $15 al día. Cita también que estos dos casos no son los únicos, pero que bastan para expresar suficientemente la causa matriz de esta misiva y todos estos problemas entre Estados Unidos, entre América y las Islas Canarias. A continuación, el embajador estadounidense entra en una curiosa aproximación a la situación económica del archipiélago que nos recuerda los nuevos antecedentes a la promulgación de la conocida Ley de Puerto Franco. Dice, está en inglés, intentaré ver cómo le puedo dar. Dice, quien firma observaría que las Islas Canarias dependen de los extranjeros para la venta de sus productos, particularmente cuando los barcos provienen de Estados Unidos. Este último país quizás son los mejores clientes para unos artículos que tiene la isla como la varilla. Dice, un gobierno más liberal y más fuerte dictaría o daría facilidad y acomodación a tales barcos en su tráfico en las islas y más especialmente cuando el comercio general de las Canarias está en un estado muy extraño y necesita de una mano ágil para revivirlo y darle más fuerza. Las palabras de Irving son suficientemente claras en cuanto a la situación de las relaciones mercantiles de las islas y su evidente dependencia del capital y movimiento extranjero a través de sus puertos. Pasamos a la segunda carta ya con brevedad y decirle que en la segunda carta Washington Irving se hace eco de la petición del comodoro Matthew Cabrey Perry, el que sacamos antes en pantalla, comandante del escuadrón estadounidense destinado a las costas norteafricanas para vigilar e impedir el tráfico de esclavos, para usar las islas como base de avituallamiento, aprovechando para quejarse nuevamente la vejación hasta entonces vigente sobre toda nave proveniente de la nación norteamericana a los puertos insulares. Perry se quejaba no solo del mal comportamiento de los funcionarios públicos hacia su persona, sino que va más lejos, llegando a advertir una flagrante falta de respeto y de etiqueta hacia la escuadra estadounidense y su bandera, al negársele, dice él, respuesta ante tres cañonazos de salva con motivo del aniversario de la independencia de los Estados Unidos. En resumen, Washington Irving solicita que se otorguen a los navíos de guerra norteamericanos las mismas facilidades y modales corteses en los puertos canarios que se dispensan a las embarcaciones de cualquier otra nación amiga. La tercera carta está dirigida al su secretario de Estado, Abel Apsha, de las gestiones realizadas con el gobierno español para la pronta resolución de las circunstancias adversas a las visitas de embarcaciones estadounidenses a aguas del archipiélago. Irving se movió mucho, no solamente entre los que le escribían cartas para quejarse, sino entre las autoridades, ya que él podía tener situación y momento para hacerlo. En la penúltima misiva, el embajador estadounidense informa al comodoro Matthew sobre las gestiones efectuadas en pro de la mejora de las relaciones entre las autoridades insulares y los navíos de guerra de los Estados Unidos, confiando en que sean efectivas. Y en la última, se dirige en este escrito al cónsul norteamericano de Tenerife, Mr. Joseph Cullen, para comunicarle, al igual que hiciera a la misma fecha al comodoro Perry, las gestiones efectuadas en el transcurso de los últimos meses en cuanto a la cuestión de los periodos de cuarentena y las relaciones comerciales canario-americanas. Es interesante constatar en esta carta cómo el ministro Luis González Bravo se hizo eco de las palabras del embajador Irving, quien informaba que veía que la situación se iba subsanando. En conclusión, decirles que a tenor de lo tratado en las diferentes misivas, y las pueden ver completas en la ponencia, entre el embajador Washington Irving y las autoridades gubernativas españolas, así como con sus compatriotas Matthew Perry y Joseph Cullen, parece no solo entreverse el conocimiento que existía en aquel entonces de la extrema dependencia del comercio del archipiélago sobre la arribada de embarcaciones extranjeras, sino la perentoria necesidad de abrir en mayor medida, con claros beneficios locales, los diferentes puertos de la geografía insular como base de avituallamiento y libre comercio para la navegación foránea en esta región. Tan solo 8 años después de escritas estas cartas, en 1852, el sucesor en el cargo de este ministerio, ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros, Juan Bravo Murillo, sería el encargado de ratificar la Ley de Puerto Franco para las Islas Canarias. Circunstancia que a nosotros, como no expertos, nos induce a aventurar Si Washington Irving, esta figura a la que me gustaría tratar de forma literaria, puede configurarse como uno de los protagonistas de los momentos preliminares que dieron fruto, años después, al nacimiento y promulgación de aquella ansiada ley. Gracias.